hicieron en femenino Marta Ortega y Gemma Triay, que consiguieron su primer título de la temporada ante las números 1 Ari Sánchez y Paula José María.
En fútbol sala, en la Liga de Campeones, Barça y Palma Futsal pasan como primeros de grupo a la ronda élite. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante estos primeros 5 minutos para resumir en los próximos 4 minutos y 20 segundos la actualidad de este día que viene después de un fin de semana intenso en el que tenemos muy cerca de ser campeón del mundo a Pedro Acosta, después de que ayer los pilotos murcianos hicieron su auténtica exhibición en el Gran Premio de Tailandia, en el que fue primero Fermín Aldeguer dominando prácticamente de principio a fin la prueba, Pedro Acosta segundo, si es cuarto en el próximo Gran Premio en Malasia. Sepan, será campeón del mundo el próximo día 12 de noviembre. Mientras tanto, también entramos en la semana en la que hay Copa del Rey, semana en la que comienza la participación de Carlos Alcaraz después de muchas semanas, vuelve a la competición y lo hace en París-Bercy. Terminan los dos últimos torneos del año con la pelea por el número uno. También semana, como decíamos, de Copa del Rey, semana en la que vuelve la Champions al Palacio de los Deportes de Murcia el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde en el partido que le va a enfrentar al conjunto bosnio del Igokea. Hay muy buena expectación de cara a ese compromiso para un partido en el que busca mantener la racha en casa el equipo universitario con 5 de sus 6 últimos partidos ganados. Pendiente de la evolución de Pedro León, el jugador buleño sufrió en el partido de la pasada jornada ante Linares Deportivo una contractura en el sóleo de la pierna izquierda y estará aproximadamente, no se sabe, la evolución, porque si ahora últimamente los clubes ponen tiempo pendiente de evolución. Eso es normal, hay que estar pendiente de la evolución. Un Murcia que ganaba 1-0 al Linares Deportivo con el gol de Dani Vega y un Gustavo Munua que evidentemente decía a la conclusión del partido, Gustavo Munua que no estuvo nada agradable en algunas cosas en la rueda de prensa, luego hablaremos. Decía que la Copa, evidentemente, es un torneo importante por el que va a pelear el Real Murcia a llegar muy lejos.
Con la seriedad que corresponde, ya veremos, nos tenemos que rearmar un poquito porque realmente ahora estamos en varios puestos muy justos. Pero bueno, estamos también siguiendo a los chicos que vienen de abajo, a la gente joven. Así que, bueno, todos tienen que estar atentos porque ya veremos lo que el equipo que podemos parar en el miércoles, ¿no?
Pasado mañana a las 5:30 en Aranda de Duro ante la Arandina, antes a las 12 el UCAM Club de Fútbol jugará ante el Linares Deportivo la eliminatoria de Copa de Su Majestad del Rey, un UCAM Club de Fútbol que sigue sin aprobar la eliminatoria, sin aprobar la, en este caso, la asignatura de jugar lejos de Bishoker la condomina. Nueva derrota 1-0 en Águilas, decía Víctor Cega que habían pagado caro el gol inicial.
Molestos, contrariados, veníamos con la intención de sumar y no lo hemos logrado. Siento que un detalle nada más arrancar el partido condiciona mucho el partido y más ante un rival que gestiona bien esos resultados favorables.
Creo que por otra parte, UCAM Murcia Club Baloncesto perdió 82-76 en Girona en un partido en el que no comenzó bien. Sobre todo en el segundo cuarto, remontó espectacularmente en el tercer cuarto y acabó tirando por tierra lo hecho anteriormente en el último cuarto. ¿Qué le pasa al equipo fuera de casa? Intentaba explicar algo, Sito Alonso.
Para ningún equipo, ¿no? Entonces lo único que dije que el otro día nos faltaba, aparte de estas situaciones, era la afición fuera de casa. No la podemos traer. Entonces o hacemos algo más o es difícil ganar fuera de casa. Sobre todo, ya te digo, que el último cuarto el partido parecía que estaba controlado. Íbamos ganando de 9, de 10 y han tenido una explosión de, no de acierto, porque esto es creer en lo que puedes hacer, y Girona ha creído, ha metido y ha igualado el partido y al final lo ha ganado uno de los dos, que en este caso ha sido Girona. Veremos si la siguiente.
Victoria de Girona, miércoles 6:30 partido ante Igokea, luego jugará el domingo a las 12:30 ante Manresa en el Palacio de los Deportes. Por otra parte, el Pozo Murcia Costa Calidad tampoco es capaz de ganar, vuelve a empatar a 5, 19 goles ha encajado en los últimos partidos el equipo de Javi Rodríguez, que lleva 4 partidos consecutivos sin ganar y que vio, como además tuvo que empatar prácticamente en los últimos segundos. Mientras tanto, recordamos también que el Ozono Global Jairis perdía su segundo partido consecutivo, lo hacía en el Fausto Vicente 55-66 ante Guernica y, como decíamos, ganó Fermín Aldeguer a costa muy cerca de ser campeón del mundo. Enseguida contamos todo en COPE Más Murcia. Nos quedamos con Pilar Cineros y Fernando de Aro.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad. La verdad es que ha venido muy cargado el fin de semana, con esa, sobre todo, pendiente de que un murciano de Mazarrón, Pedro Acosta, vuelva a ser por segunda vez campeón del mundo. Ya lo fue de Moto3 hace dos temporadas y va camino de serlo, vamos, lo tiene en su mano, de Moto2 el próximo día 12 de noviembre en el circuito de Malasia, en Sepang, para alzarse por segunda vez como campeón del mundo. Mientras tanto, Fermín Aldeguer, el piloto de Langiora, se alcía con la victoria ayer en esa prueba disputada en el territorio tailandés y, bueno, seguía con un buen fin de semana que lo había abierto el Real Murcia en forma de victoria ante el Linares Deportivo en la jornada del sábado, con ese gol de Dani Vega y un Real Murcia que, plagado de bajas, yo incluso estaba en un acto, bueno, recordando viejos tiempos con viejos amigos a los que hacía casi 50 años que no veía, y me mandaba la alineación Fran Pérez y me extrañaban muchas cosas. Por ejemplo, no veía a la Estalaya, pero luego cuando miré que no estaba en la convocatoria es que estaba lesionado. Muchos problemas, incluso durante el partido, salió en la segunda mitad, se lesionó Pedro León, que estamos pendientes de su evolución por esos problemas en el suelo. No va a poder estar en el encuentro de pasado mañana ante la Arandina. Tampoco va a estar Tomás Pina, que también se retiró con problemas musculares. Son muchos los problemas musculares que está teniendo el Real Murcia. Y esta mañana he hablado con mi buen amigo y compañero Joaquín Montesino, le decía, todavía recuerdo hace muchos años cuando el Real Murcia tuvo un entrenador uruguayo que se llamaba Fernando Morena, y recuerdo que tenía un preparador físico, no me preguntéis el nombre porque no me acuerdo. Incluso a nivel de medios de comunicación, los que en ese momento estaban liderando lo que eran las redacciones, le pusieron el contrasturador físico, porque tenían los mismos problemas. No sé si es continuo por los cambios de césped, no es normal, porque el Real Murcia está entrenando siempre en Pinatar Arena, menos las últimas semanas, en la condomina, la nueva condomina, Enrique Roca de Murcia. Y también puede ser que el equipo vaya muy cargado de preparación durante el verano, o el hecho que haya muchos jugadores que han llegado tarde. La verdad es que son muchos problemas musculares los que está teniendo el equipo. Por cierto, dos cosas, y quería que estuviera Fran Pérez, que está por ahí ya escuchándome. Dos cosas, o alguien enseña al señor Munúa respeto, y no me da igual. O sea, quiero decir que yo puede seguir entrenado las veces que quiera. Los años que el Real Murcia lo necesite significarán muy buenas cosas en la parcela deportiva. Pero sí que es verdad, y en esto lamento que seamos como somos, los medios de comunicación, pido respeto. El otro día se nos convoca a las 12:30 por una rueda de prensa previa a un partido y el hombre aparece casi 40 minutos tarde. Vale. Pero es que ya el otro día, en conclusión del partido frente al equipo del Linares Deportivo, un compañero le preguntó si él pensaba que el equipo había evolucionado con respecto a compromisos anteriores. La respuesta de Gustavo Munúa fue esta.
Hacía 5 años que el Murcia no conseguía 3 victorias consecutivas. Estamos muy contentos. Quebramos una barrera que parece, no lo quería decir, pero parece fue un objetivo que nos marcamos a nivel interno, que no lo íbamos a decir, pero teníamos una motivación extra de conseguir 3 victorias consecutivas, que nunca es fácil en esta categoría tan parejo, y estamos muy contentos. Si tú no estás contento, bueno, yo no...
No se trata de que esté contento, le he hecho una pregunta y no la ha respondido.
No,
ha evolucionado el Real Murcia de la jornada pasada esta.
No necesitas levantar la voz para hablar. Lo que pasa es que tus preguntas son siempre buscándole la quinta pata al gato y bueno, y ya llega un momento que cansa.
No creo que mi compañero José Antonio Sánchez haya preguntado en voz alta, gritando y demás. Su pregunta era por cómo, si él pensaba que el equipo había evolucionado positivamente. El hombre dijo lo que él quiso decir, que era que el equipo hacía 5 años que no ganaba 3 partidos consecutivos. O sea, a mí me parece muy bien. 1-0, 1-0, 1-0, 0-1, 1-0, pero dejando mucho que desear, no ofreciendo un espectáculo deportivo. Que a mí me da igual, que no nos vamos a acordar el próximo día 30, el año que viene, cuando empiece la temporada, en la segunda división, que el Real Murcia esté en el calendario, y con Gustavo Munúa en el entrenador, no nos vamos a acordar de esto. Lo único que pido es un poquito de respeto. No creo que mi compañero le hablara mal y luego cuando ya le dice, no necesitas alzar la voz, hombre, no creo que eso fuera alzar la voz. Hacer la voz es pegar un grito. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente. Totalmente de acuerdo.
Quería decir esto y no meterte por en medio, pero de verdad.
No, es que, suscribo todas y cada una de tus palabras porque no me parece apropiada la respuesta a un compañero que había sido educado a la formulación de su pregunta. O sea que no me parece normal.
¿Sabes lo que te digo? Mira, Fran, claro, no somos corporativistas en esta profesión. Yo siempre lo he dicho. Pero yo estoy allí y yo me levanto y me voy. Yo.
Claro.
Pero no sigo preguntando. Y o nos respetan. Y en esto solo el otro día leí a mi compañero Gregorio León escribir algo. No me importa decir quién lo ha escrito. En Twitter, porque no es la primera vez. Y sé que el director, el responsable de prensa del Real Murcia tiene su pelea. No con la respuesta, ¿eh? Tiene su pelea por el tema de los horarios. Es decir, porque yo no puedo subir al estadio del Enrique Roca una rueda de prensa previo a un partido si no se cumple el horario. Por una razón. Porque eso significa que mi horario, mi trabajo, mi tiempo vale, no dinero, pero mi tiempo vale, que yo luego no es lo mismo llegar aquí a la empresa, a la COPE, al Arco de Santo Domingo, a sacar una corte de una rueda de prensa del entrenador del Real Murcia, que nunca dice nada, o casi nada, me da igual el entrenador que sea, ¿eh? Pero por lo menos, oye, si te convocan a las 12:30 y es a la 1:20 no pasa nada. Suele pasar con el Pozo, suele pasar con el Lucán de fútbol, suele pasar con el Lucán de baloncesto, suele pasar con casi todo. Si no, se nos dice, oye, que va a llegar tarde. Pero esto no es así. Pero en fin, yo quería decir esto hoy. En otros tiempos, con otros gente, ejerciendo la prensa deportiva, ya te digo que estas cosas se habían acabado, ¿eh? Señor Fernando Morena, no estuvo vetado a los medios de comunicación mucho tiempo, ¿eh? Duró muy poco, también es verdad.
Sí, a veces se echa en falta ese corporativismo, porque hay cosas que son tolerables, por ejemplo, lo que tú estás hablando, pues un retraso de 10, 15 minutos, pero claro, no solamente es que tengas que llegar luego a la redacción y hacer cosas, sino que imagínate que esta mañana pues tienes que cubrir otras ruedas de prensa de otros equipos, que hay otros clubes en la región de Murcia, no solo está el Real Murcia.
Sí.
Por lo tanto, no me parece que eso sea de recibo.
Bueno, no quiero hablar más de este asunto, simplemente me ha fastidiado cuando escuché ayer el sábado por la noche la rueda de prensa de Gustavo Munúa. Bueno, cuando llegó ese momento en el que no sé si él estaba esperando al compañero, ¿eh? Que luego el compañero siguió allí y aguantó hasta el final. Tú pudiste aguantar bien el partido. A mí el otro día el Murcia creo que el partido lo tuvo controlado siempre. Creo que fue superior al Linares Deportivo. Pero claro, si tú no cierras los partidos, acabas sufriendo hasta el final, ¿eh?
Sí, bueno, y también hay que, aunque es verdad que fue la única ocasión clara que tuvo el Linares Deportivo, pero hubo un balón al larguero de Marín en el minuto 37 de la primera parte, que ojo, que las cosas podrían haber cambiado de entrar esa ocasión. Sí es cierto que el Murcia, el resto del encuentro, pues prácticamente no sufrió, salvo los últimos minutos, que claro, vas con 1-0, llegas a los minutos finales del partido, y siempre pues los equipos tienden a enterrarse un poco y lo pasas un poco peor, sobre todo teniendo que puedas perder lo que en ese momento, el buen botín que tenías recaudado hasta ese momento. Pero por lo demás, yo creo que fue un Murcia muy superior al Linares, sin cuajar un buen partido. Hay futbolistas que sí que destacaron sobre los demás. A mí me gustó mucho, no solo por el gol, sino por todo el encuentro, el partido de Dani Vega.
Al principio no contaban con él, al principio no jugaba.
Sí, esa es otra de las cosas.
Alberto González, lo mismo.
Estamos hablando de lo mismo. O fíjate que también me encantó el partido de dicho Isi Gómez, pero sí, también sí, de Andrés López. Uh-huh. Ahí hay que ver cómo este chaval salió y lo hizo francamente bien. Y oye, creo que rindió a un nivel altísimo en la zaga murcianista.
Es que la defensa fue nueva, porque estaba José Ruiz de baja por lesión, por sanción, Rofino lesionado, y cuando tú piensas que va a jugar Zalaia de central y va a volver Bárbaro, pues resulta que Zalaia se lesiona en el entrenamiento del día anterior. Con lo cual tienes que echar mano del chaval, de Andrés López, que había jugado unos minutos y la verdad es que cumplió muy bien con Alberto González. Estuvieron muy bien atrás. Incluso yo vi a Alberto González más tranquilo que el otro día en el partido de Mérida.
Correcto, estuvo mejor. Y también hay que decir, porque igual que cuando no ha estado bien, lo hemos dicho, tuvo algún fallo, no digo que hubo, pues sobre todo la gente es que enseguida le recrimina porque ya no le perdonan una, pero creo que en general el partido de Márbaro fue un partido aceptable, fue un partido no brillante, pero sí un partido, bueno, que estuvo a una altura notable para la categoría, o por lo menos aseadito en sus labores defensivas, sobre todo porque creo que esta vez no se lanzó tan locamente al ataque y cubrió mejor su zona, su parcela defensiva.
Bueno, y luego, por ejemplo, volvió la Tomás Pina, pero se tuvo que ir con problemas físicos. Yo creo que también va a ser baja para Aranda de Duero. Jugó, salió Pedro León y se lesionó. Incluso el propio Pedro León ha escrito en el día de hoy: ayudaremos desde fuera durante unas semanas. No sabemos el alcance de la lesión, pero yo creo que Pedro León un mes no se lo quita a nadie. Y más los temas musculares. Demasiados problemas, Fran, físicos, demasiados problemas musculares en este tiempo de la temporada. Fíjate, cuando el equipo está yendo a más, es cuando está habiendo más problemas.
Te escuchaba antes hablar de los preparadores físicos uruguayos y me acordaba también del profe Ortega, que el Atlético de Madrid, una de las cosas que siempre le han echado en cara, sobre todo en los inicios de temporada, son la carga de lesiones musculares que siempre acumula por la intensidad del trabajo que les mete, y también fíjate que uruguayo. Bueno, pues será una casualidad, pero lo cierto es que los jugadores pues están contracturando más de la cuenta y está habiendo muchas lesiones de ese tipo. El equipo va a ir un poco en cuadro a Aranda de Duero, van a jugar jugadores del filial porque no hay más remedio. Y ojalá que...
Pero tienen que jugar 7 de la primera plantilla, no nos olvidemos, sí, siempre hombre, en el campo.
Está claro que meterá pues eso, 3 o 4 jugadores, 3 o 4 caras nuevas, pero que quiero decir que sin más remedio van a tener que jugar jugadores del filial. Ya creo que estaría previsto, porque es un partido que no nos podemos volver tampoco locos. Lo que todos deseamos es que pasemos la eliminatoria, pero nuestro objetivo debe ser la Liga. Y bueno, va a ser frente a un equipo, y aprovecho para decirlo, que no va bien, que es un equipo que en el grupo primero de Segunda Federación va decimoquinto de 18 equipos y bajan 5, o sea que ahora mismo estaría en puestos de descenso. Me he entretenido en ver que es el cuarto equipo más goleado del grupo, y tampoco muy realizador, lleva 10 goles solo en 9 partidos, y con algunos jugadores conocidos por estas latitudes, como, mira, por ejemplo, Vitolo, que es un mediocentro de 25 años que jugó en el Imperial en la temporada 21-22, y también he visto que hay un futbolista, Carmelo Sánchez, de 21 años, también mediocentro, que jugó en el UCAM Juvenil y en el Cartagena, de toda la vida.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, voy a contar una anécdota. Ayer estaba yendo yo el partido del Ibiza, el final, y cuando le mando un mensaje a Fran, ¿has visto el penalti del Ibiza? Y enseguida no estaba viendo el partido y pensaba que había sido un penalti de esos de los que le suelen pitar al Ibiza a favor. ¿Lo has visto después o no?
No lo he podido ver después, porque ayer cuando llegué ya me lié a ver los partidos de primera división y tal, y todo lo que pesqué por ahí, y no lo he visto, pero me gustaría ver. Ahora voy, ya tengo la curiosidad y quiero ver el resumen este de lo que usted me contó, ¿sí?
No, es que es una acción en la que ganó el Intercity, por cierto, iba ganando 1-2, que eran minutos ya de finales, estaba el Ibiza intentando buscar el empate, la primera derrota del Ibiza y la primera derrota del Castellón este fin de semana, pero estaba ganando 1-2 el Intercity de Sandroni, y llega y hay una acción en la que el jugador Scassi, el central del Ibiza, piensa que el árbitro ha pitado falta, y el tipo, sin más allá de que es un crío que está empezando algo, coge el balón y se pone a ponerlo en el suelo dentro del área. El árbitro lo mira y dice, y pita el penalti, claro, y dice, y aquel se pone a preguntarle y dice, es que vamos a ver, yo no he pitado nada, le vino a decir. Total, que aquello se vio para acabar el partido. Y claro, Fran pensó que le habían pitado un penalti de estos que no existían al Ibiza, sí, para ganar el partido y para empatarlo. En fin, es que puede haber lo que lo vea, pero es la jugada.
No sé por qué fui tan mal pensado.
Es la jugada tonta de la semana. Bueno, que este fin de semana nos ha dejado eso, la derrota del Ibiza, la derrota del Castellón y el Murcia quinto, que no lo hemos dicho, y que ha pegado un salto de 9 posiciones en las últimas 3 semanas con las 3 victorias, ¿eh?
Claro, si es que lleva 3 triunfos consecutivos y 15 de 18 puntos posibles. Es que nunca 4 goles, porque fíjate que antes lo estabas tú comentando, el 0-1 frente al Atlético Baleares, el 0-1 en Mérida, el 1-0 al Algeciras y el 1-0 al Linares, 4 goles que nos han servido para conseguir esos 15 puntos, bueno, esos 12 puntos en este caso, más el anterior partido anterior, porque solo hemos perdido de esos 18, efectivamente, el Ibiza, y el anterior que habíamos también empatado con el Alcoyano, efectivamente.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, que hay lío con el tema de la tele. Hay lío. Porque los clubes no han cobrado.
Sí, y bueno, no sé, al final no sé si se va a poder ver el partido del Murcia por algún sitio el miércoles también. Eso es una pena también, que no se pueda ver por ningún sitio, pero bueno, al margen de eso, veremos a ver qué va a pasar, porque la Federación Española de Fútbol tiene que dar la cara. Y
si no, va a pagar el primer plazo de un fondo que hay, pero estamos a solo de un mes de competición, dos meses. Octubre a mí ya me lo han cobrado, ¿eh? A mí octubre me lo cobraron.
No, eso sí, a los
antes de llegar en noviembre.
Hay que pagar religiosamente. De hecho, yo pagué toda la temporada y a mí me cargaron los 70 euros sin ningún problema.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por lo demás, ¿qué destaca de la jornada de los equipos murcianos de la Segunda Federación? Porque
bueno, yo creo que
el UCAM sigue sin levantar
cabeza. Águila UCAM. Bueno, un gol tempranero a los 3 minutos de Baraggi y el partido que quedó sentenciado, porque creo que el Águila, que además lo está demostrando jornada a jornada, se ha encaramado a los primeros puestos de la tabla, está ya tercero y va a ser un equipo a tener muy en cuenta. No lo va a tener fácil el UCAM porque hay un grupo muy duro.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Fran, que hablamos el lunes. Fran, adiós, se nos ha ido. Fran, hablamos el lunes.
¿Me oyes?
Ahora sí, que digo que hablamos el próximo lunes, cuídate.
Digo que un fuerte abrazo, hasta luego.
Hasta el próximo lunes, enseguida cambiamos. Vamos a irnos al Palacio, vamos a hablar de baloncesto. Tiempo para hablar de baloncesto, tiempo para hablar de la derrota el otro día, 82-76 de UCAM Murcia en Gerona, en un partido en el que el equipo universitario tiró por tierra en los últimos 10 minutos el buen trabajo realizado en los 30, no iba a decir en los 30, no, en los 10 minutos del tercer cuarto, porque regaló casi el segundo cuarto, gran parte del primer cuarto, y en el último cuarto, pues bueno, no alcanzo todavía, me cuesta mucho explicar, me cuesta mucho concebir lo que sucedió, porque de verdad, cuando se van al tercer final del tercer cuarto, ganando como gana el equipo universitario, y luego no son capaces de parar nadie a Brown, tampoco, no sé yo si Sito Alonso estuvo o no acertado en las rotaciones en ese cuarto, pero bueno, al final de derrota, creo que el equipo demostró que es mejor que ahora mismo, mejor que Girona, pero eso hay que demostrarlo ganando partidos. Cambió mucho la historia, porque de haber ganado, pues fíjate, 5 victorias y 2 derrotas, y ahora estamos 4 victorias y 3 derrotas. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Yo no sé cómo viste el partido, pero yo, aparte de que se me cortaba de vez en cuando la señal, regalamos 27 minutos aproximadamente.
Sí, podríamos resumirlo en que el UCAM Murcia hace un juego inconsistente, ¿no? Es un equipo todavía por hacer, es un equipo en construcción, es un equipo que te da unos minutos sensacionales, ¿no? Con ese tercer cuarto, cómo recupera, cómo sobre todo en la última parte del cuarto mete el turbo y se va ganando al último cuarto con claridad, con ese triple de Jordi, ¿no? Se va, si no me equivoco, 49-56 después de ir 13-14 abajo. O sea que es un equipo que es capaz de pegar un parcial muy bueno, de recuperar muy bien, y luego, alucinantemente, ¿no? Sin ningún motivo aparente, de repente, bueno, sí hay un motivo, la verdad es que el motivo es
Brown.
En el momento en que entra la segunda unidad, porque la segunda unidad nuestra, el más menos, es de horror, y tenemos un quinteto muy brillante que ahora mismo está 3 o 4 jugadores entre los mejores de la liga. Y por eso ahí tienen la respuesta a por qué cambian tanto los partidos cuando está Bill Gamble, cuando está Ennis, cuando está San Ross, por ejemplo, y Hackenson, o cuando está Caupain, cuando está Jerinek y cuando está Dianier, ¿no? Por ejemplo, ahí puedes tener un primer pozo de por dónde va la cosa, ¿no? Y sí, una lástima, porque incluso así tuvimos el partido con un triple de Ennis desde la esquina para ponernos por delante quedando 40 segundos, que no entró, y en la jugada posterior un 2-1, muy desgraciado, que además no es falta, pero bueno, ese es otro tema. Y ya se ponen ellos 3-4 arriba y ya la cosa se pone en chino mandarín para ganar, ¿no? Entonces ya es muy difícil, aún así, pues no se pelea hasta el final y se pierde de una manera decorosa y remontable, ¿no? Que es lo único punto positivo que se puede sacar, que tenemos de 6 puntos.
Sí, pero esas sensaciones, ¿no, Carlos, que te quedan cuando ves un partido que es ganable ante un rival que tenía también muchos problemas, un rival que venía después de perder 3 partidos, arranca muy bien. Y luego hay jugadores que habían comenzado a despertar, hablo de Copen, hablo de Diagne, y el otro día no aportaron nada prácticamente.
Dieñez sí que ha hecho algún partido mejor. Coupain solo le recuerdo un partido bueno, que es en Italia, dado Peribos, que hizo un partido bastante razonablemente bueno. Bueno, bueno, de verdad. Quiero decir, cuando digo bueno, digo que me da la sensación de que ha hecho algo para ganar, ¿no? Que de verdad ha puesto todo lo que había que poner. En el resto de partidos, en el último contra Gran Canaria, no lo hace bien del todo, pero tampoco desentona, pero el resto de partidos suyos son un horror. Y el de este sábado no es ninguna excepción, ¿eh? O sea, no saber, solo estuvo 11 minutos en pista, 11 minutos 46 segundos, pero me sobra con lo que vi. Cada vez que él salía nos comíamos un parcial terrorífico porque no defiende nada y porque en ataque no organiza nada. Tiene que ser San Ross el que monte los ataques cuando lo acompaña. Él no es un base, está demostrando que no es un base al uso. Y Diagne, pues muy inconsistente. Es un jugador que lo mismo te hace 14 puntos y 5 rebotes en un momento y levanta al Palacio, que lo mismo no se entera de la película y en 2 minutos hace 3 faltas, ¿no? O sea, que son cosas que, pues, alucinantes.
Bueno, ahora tenemos por delante el miércoles Champions contra el equipo bosnio, el Igokea, a las 6:30. He leído por ahí, no he podido confirmarlo, que va a haber un muy buen ambiente en el Palacio de los Deportes, creo que tú también lo has leído, el miércoles, 6:30, es muy buena hora, es festivo. Luego se jugará otra vez en el Palacio el domingo a las 12:30, en la hora habitual, pero yo creo que esa ya no nos podemos acostumbrar mucho ante Manresa. Después visita al equipo de Chumi Ortega en Palencia, ante el Thunder Palencia. Después el miércoles 14, otra vez en el Palacio de los Deportes, ante el Tofaş Bursa turco. Y después jugaremos el domingo 19 a las 6:30 contra el Barça. Y al Juventud de Badalona el sábado 25 a las 9:45 de la noche. Son los próximos compromisos. De los 6 próximos, 5 son en casa.
Sí, lo que pasa es que cuando me da un vértigo, cuando te oigo relatar todo lo que tenemos que jugar y mirar a tan largo plazo, pueden pasar tantas cosas de aquí a allí. Yo voy a aplicar lo del partido a partido de Simeone, ¿no? O sea, pues estoy pensando en el Igokea, te lo juro, ¿eh? Ni siquiera en el Manresa, es que no quiero ni pensar en Manresa. Quiero pensar en Igokea, porque Igokea en la primera jornada le puso contra las cuerdas completamente a...
Sí, hubo prórroga. Hubo prórroga.
Por eso digo que mucho cuidado con Igokea, que es un equipo importante, que tiene buenos jugadores, que tiene buenos americanos, como todos los equipos de la Liga Adriática. Mucho ojo, y vamos a centrarnos en lo que hay que centrarse. Yo al equipo, en casa me preocupa cero, porque en casa la verdad es que está dando una cara sensacional en todo lo que ha jugado aquí, incluida la Supercopa. Y me preocupa fuera, ¿eh? Me está empezando a preocupar fuera porque me recuerda a otros años. Que es jugar muy bien aquí, ganar muchos partidos aquí,
sí, pero
y no ganar nada.
Hay una diferencia.
Hay que dar un poco más.
Carlos, yo para mí veo una diferencia fuera este año. Y es que el equipo compite. Este año nadie te ha pasado por encima, ¿eh? Fuera de casa.
No, claro, ni nos van a pasar porque creo que tenemos una base defensiva muy...
Creo que eso es lo que me da a mí a pensar que fuera el equipo le falta... Claro. Ese punto, ¿no? Porque tú has ido al Real Madrid y has competido, luego no te han dejado por diversas circunstancias. Había un momento de partido en que el Madrid es una pisonadora y se está demostrando. Yo creo que es el favorito número uno para ganar la Liga y no sé, y creo que también la Euroliga.
Aunque ahora mismo
es el mejor equipo de Europa, está claro. Pero ni te ha pasado por encima Gerona como te ocurrió el año pasado. Granada, recordamos también lo que sufrimos en Granada. Es decir, los 3 partidos fuera de casa. Y Bilbao, igual, también estuviste. Y pasó en Bilbao igual. Remontas un partido, estás a punto de remontarlo. El otro día en Gerona sí lo remontas y al final acabas perdiendo. Por eso es lo que me invita a que el equipo fuera de casa no tiene nada que ver con lo que hemos vivido otros años. Y que en casa es muy, muy, muy serio. Y desde luego es un equipo muy complicado de batir en casa. Va a ser un equipo muy complicado de batir en casa, ¿eh?
Que veo muy difícil que el año perdamos partido en casa jugando, si jugamos al nivel que estamos jugando, ¿eh? Mañana, el día siguiente contra Igokea, salimos como boxeo confiado y tal, y nos gana cualquiera, eso también. Pero si mantienen la base ofensiva de ayudas, de ritmo de competición que llevan en casa, es muy difícil que un equipo te gane aquí. Ningún equipo, ¿eh? Porque se juega muchísimas posesiones, se corre muchísimo, se defiende como posesos, y se pone mucho, mucho, mucho ardor guerrero en todo, ¿no? Entonces aquí va a ser difícil que nos ganen, está claro.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Es miércoles 6:30 de la tarde, luego domingo, luego, bueno, pues largo calendario, pero yo creo que, como tú decías, ¿no? Hay que aplicar la filosofía, es decir, vamos a pensar en Igokea, después pensaremos en el... ¿quién es el siguiente? Manresa después Manresa. En Palencia... Que por cierto, el otro día hay espectáculo en Madrid. Ya no, bueno, no fueron rival para el Real Madrid, pero la gente de Palencia está ofreciendo un año espectacular. Me refiero a la gente, la afición, es algo increíble, ¿eh?
Me está recordando mucho a Burgos. Está recordando mucho a Burgos, con mucho peor, presupuesto y con mucho peor equipo. La verdad que es una lástima porque muchas de las derrotas que lleva no las han merecido, incluida la del Barça, que el Barça le ganó porque se le apareció la moreneta allí. Y debería llevar un par de victorias más en Palencia tranquilamente. No lo veo ahora mismo como un candidato al descenso, aunque lamentablemente con ese 1-5, ¿no? 1-6, perdón,
oye,
está ahí abajo del todo.
¿Y qué me dices de Baskonia?
Pues Baskonia tiene un problema muy gordo que yo ya...
Pero es que
no tenía base.
Se cargan al entrenador. Incluso bueno, la semana pasada sale, y quien lo dijo, Chema de Lucas, está muy bien informado, ya estaba destituido para jugar a la Euroliga, dirigió también ahí en Andorra, donde Moraván les ganó cómodamente, Peñarroya. Hablan de Dusko Ivanović, otra vez Dusko Ivanović.
Creo que es un error. Dusko Ivanović sale de Estrella Roja fatal, de hacerlo muy mal, con el de hacer, lleva dos años allí, bastante cogido con alfileres, todo lo que está haciendo. No es un entrenador que lo veo un poco desfasado.
Está fuera de catálogo. Está fuera de catálogo.
Sí. Y yo creo que, estando en el mercado, gente como Trincherio, como Scariolo, yo creo que se podría hacer un esfuerzo.
No, pero es que...
Desde aquí,
Es que luego el problema no es ese, no, el problema no es solo el entrenador, el problema es que la plantilla no responde, porque cuando el entrenador no ha hecho la plantilla o no ha colaborado, que yo creo que es una de las cosas que Peñarroya se lamenta, porque para mí me parece un grandísimo entrenador, creo que Baskonia le pasó igual cuando ficharon a Sito Alonso, les ocurrió más o menos lo mismo. Porque cuando yo estuve allí, que jugó UCAN contra Baskonia allí en Vitoria, ya se hablaba de destitución de Sito Alonso y creo que aquel día ganamos. Es decir, creo que es un equipo que este año lo va a pasar mal en Europa seguro, y en la Liga, hombre, no va a pasarlo tan mal, pero le está costando, le está costando los últimos años.
A mí lo que me llega es que van a fichar a un grandísimo base.
Sí, claro, breve, no les queda otra.
Solamente será Carly Jones, casi seguro, el jugador que jugó en Sudán del Sur, que se salió, que tuvo a punto de hacer un triple doble en el Mundial, un jugador espectacular. Creo que van a fichar a Gary Jones y creo que van a traer a Dusko. Pero de facto yo haría lo primero, pero no haría lo segundo. Yo me traería a Gary y dejaría a Joan Peñarroya, que creo que es un pedazo de entrenador que le pega mil vueltas a Dusko con...
Es lógico, los que llevamos muchos años ya estamos un poco... en la recta final, y no es lo mismo que una persona nueva que empieza, pero en fin, son las cosas de los equipos.
Querejeta el que manda y hará lo que tiene que hacer, pero sí, lo va a pasar mal. Desde luego ha empezado mal, tiene una plantilla muy descompensada, con muchísima anotación exterior, pero los alapivos no están jugando absolutamente nada de sexto monete y lo va a pasar mal, sí.
Bueno, vamos a partido, que era un partido ayer, bien Valencia, Basque y el Barcelona, me gustó mucho.
Un partidazo. Tú a tú, con dos defensas brutales, muy bien, y fue muy divertido.
Pues
Valencia, sin embargo, es la otra cara. Valencia, sí, es un equipo que va a estar ahí en todas las competiciones.
Pues Carlos, como siempre, que es un placer. Hablamos el lunes, después de la doble cita de mañana, pasado mañana, frente al Igokea, y el sábado, domingo, ante Baxi Manresa. Ya se me olvida lo de domingo a las 12:30, Carlos, qué raro se nos hace.
Es difícil ver eso, ¿verdad?
Qué raro. A mí me gustan los domingos a las 12:30.
A mí también.
Pero bueno, es lo que hay. Gracias, Carlos. Que vaya bien la semana. Bueno, pues con Carlos Campillo hemos llegado al final de este tiempo de radio en el día de hoy. Ahora, les recordamos que más deporte a partir de las 8:30 en la linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros estaremos aquí mañana. Será a partir de las 3:25 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Nos quedamos con Pilar Cineros y Fernando de Aro. Un saludo. Buenas tardes y hasta mañana.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.